Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, estaba yo un poco trastornado porque pensaba que era las 9:20 y es ahora, porque luego se tiene que ir, porque es que no para haciendo el bien, ya que los malos no dejan de hacer el mal. Daniel Portero, bienvenido.
Pues muchas gracias, Federico.
Bueno, igualmente. Y tenemos que hacer el bien y contar las cosas que pasan. Señor Maruenda, bienvenido. Señor Cuesta, bien hallado.
Además, está bien esto que has puesto para hacer un vis-a-vis para cuando nos detenga el gobierno social comunista y ahora ya sé lo que es un vis-a-vis en la cárcel, ¿no?
Con, bueno, has de saber que...
Hombre, estamos justamente en eso.
Sí, sí.
Santiago González y yo, Tomás también, que estamos en la clandestinidad en tiempos de Franco. Estamos preparados. Lo que no sé es si está preparada España, sí. Pero nosotros sí. Es decir, a mí no me da miedo estos mindundis.
No, ni tampoco.
Ahora, cuando tú ves el panorama, en fin. Pero vamos a entrar en materia porque, Daniel, todo lo que está pasando con los terroristas, el trato no de favor, el trato de amor, de simpatía, de complicidad que está teniendo este gobierno, como lo hacen de una manera desperdigada y en las noticias se va medio perdiendo, claro, hacen tantas atrocidades diarias que un acercamiento de un asesino más a su casa, al caserío, a la macho, pues bueno, va, ya ni la gente ni lo lee, o sea, va pasando de la página 3 a la 5, a la 9, luego ya página par y al final apenas sale y tiene que ser noticias de agencia. Pero es el momento de hacer el arqueo. No llevan un año en el poder este gobierno, con Marlaska de ministro del Interior. Y la verdad es que es el momento de hacer el balance de cuántos etarras están disfrutando de este gobierno. Porque ellos sí están disfrutando.
Pues mira, Federico, los datos a día de hoy, y yo creo que la última vez que hablamos estaban en torno a 60, a día de hoy, en este periodo de tiempo, en 3 meses, han dado beneficios penitenciarios a 40 más. Es decir, van increciendo, subiendo, sí, a una velocidad vertiginosa. Y hay que pensar que a día de hoy 100 terroristas de ETA han gozado de beneficios penitenciarios, de acercamientos a cárceles del País Vasco o muy cerca del País Vasco, ascensos de grado, de primer a segundo grado, con lo cual entras como en una dinámica nueva de gozar de 40 días de permisos al año, con lo cual también es muy beneficioso. Hay 13 que les han dado el tercer grado a través del 100.2. Hay otros que pues de alguna forma les han acercado con sus parejas. 100. Y ahora el dato importante, a día de hoy en las cárceles de España hay 180 presos de ETA, es decir, 100 en un año. En un año, si contamos el periodo de prórroga desde la moción de censura que se hizo a Rajoy, otro año más, en 2 años, más de la mitad han sido beneficiados los terroristas de ETA, con lo cual, a este paso, antes de final de la legislatura, los tenemos todos allí, cumpliendo el lema ese de las banderitas de Euskal Preso acá al País Vasco. Es decir, se los van a llevar a todos para allá. Y ahí es donde tenemos que ya ir maquinando. Ya llevamos algunos tiempo y daré algunas pinceladas de ideas importantes, sobre todo dirigidas a las víctimas del terrorismo, que pueden hacer mucho desde la ejecución penal.
Pues vamos a entrar en materia, porque el otro día, precisamente cuando Rosa Díez dio 3 direcciones europeas, que ya se ve hasta qué punto es importante lo que se haga en Europa, lo que se haga internacionalmente. Porque lo que es aquí, evidentemente, Prisa no va a recoger nada de lo que se diga, más que para injuriarlo. Pero fue decirlo y hubo cientos de llamadas para ver, a ver, yo quiero la dirección para decir que me están atropellando, que esto es una dictadura, etcétera. Cuéntanos esas iniciativas, porque es verdad que Dignidad y Justicia... Ha habido otras asociaciones en su tiempo heroicas, pero que se vendieron, se compraron y se vendieron. Y hay un momento, además, clave en eso, que es cuando a Alcaraz lo sientan en el banquillo, a Peces Barba, el siniestro, que en paz descanse, lo hacen comisario para pastorear a las víctimas y empiezan a regar con alpiste ciertas asociaciones que naturalmente se convierten en irrelevantes. Una vez al año, fervorín, pero nunca más molestar, cobrar y ya. ¿Qué iniciativas son las que se pueden poner en marcha a partir de las víctimas del terrorismo?
Pues vamos a ver. Yo lo he hecho personalmente con los asesinos de mi padre. Bueno, tenemos 3 en concreto. Igor Solana, Arrieta Iragui y Olarra Uridi. Bueno, pues estos 3, cada movimiento que hacen el juez de vigilancia penitenciaria o el propio Ministerio del Interior a través de instituciones penitenciarias, me lo tienen que comunicar. Incluso cualquier auto de beneficio, penitenciario me lo tienen que comunicar y en algunos casos puedo recurrirlos. ¿Cómo he hecho esto? Nos hemos personado no en la vía penal antes de la sentencia, sino después de la sentencia. El Estatuto de la Víctima es muy aplicable y muy generoso con las víctimas del terrorismo, de cara a la actuación durante la ejecución de la condena. Y lo más importante, las propias víctimas del terrorismo podrían recurrir el tercer grado, es decir, cuando se pasa del segundo al tercero.
Sí, que ya son casi ministros.
Sí, y la propia libertad condicional, lo cual es interesantísimo. Pero claro, tiene que ser cada una de las víctimas. Nosotros desde la propia asociación nos hemos ofrecido en muchísimas ocasiones a todas las víctimas del terrorismo para llevarle los casos de ejecución de condena. Y yo creo que incluso entre todas las asociaciones de víctimas se puede ayudar.
Hombre, al menos en esto sí. Sí. En esto sí, porque ahí ya no estamos hablando de partidos ni de políticas, sino estamos hablando de que el asesino se está beneficiando de una situación, y es el asesino de su familia.
Sí, incluso el estatuto te permite varias cosas. Por medidas de seguridad, si el terrorista lo excarcelan, tú puedes pedir al juez de vigilancia penitenciaria que no viva cerca de ti por una distancia de seguridad. Es decir, si hay víctimas que están en el País Vasco cerca de los terroristas que los ponen en libertad, es necesario que estén muy alejados, aunque estén en el mismo pueblo. Hay otros datos importantes y muy interesantes, y esto lo animo yo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, sí. Que es, se le puede hablar y se le puede informar al propio juez de la responsabilidad civil de estos propios asesinos en el caso de que tú hagas una averiguación patrimonial de los terroristas. Tú informas al juez de vigilancia penitenciaria o incluso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues por ejemplo un terrorista que ha heredado de sus padres, tú informas al propio juez.
Y que se declaró insolvente.
Y que se declaró, pero lo puedes hacer tú si estás personado como víctima en el procedimiento de la ejecución de la condena. Y bueno, pues vamos a hacerle la vida imposible, ¿no? Ya que ellos nos la hicieron, pues nosotros se la vamos a hacer.
Pero no es imposible, es simplemente aplicar la justicia. Eso es lo que la justicia norteamericana ofrece de oficio.
Bueno, pero aquí sí, pero fíjate,
una palabra con respecto a,
pero esto
a
no es, sí, pero no es una globalidad, porque aquí hay una ley específica que además se hizo, yo creo que en parte en la derecha con buena voluntad, en la izquierda con voluntad de no cumplirla, porque al mismo tiempo que se estaba haciendo la ley de partidos, se estaban reuniendo Eguiguren y el Ternera comiendo chuletones todos los días, pero esa ley está, y puede funcionar. La última cuestión, y os paso ya a los trastos de preguntar. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros personas que o no están en una asociación o no creen que les vayan a atender o se están escuchando ahora y bueno, pues eso es lo que yo quiero hacer?
Sí, nosotros tenemos en la propia página web de dignidadyjusticia.es en donde pueden acceder, y ahí hay correos de comunicación que van directamente pues a los que gestionamos la propia asociación. Es meterse en la página web, se busca en el buscador de Google Dignidad y Justicia, sale la página web y hay digamos, información donde nosotros podemos facilitar. De hecho, incluso ahora hemos empezado una campaña interesantísima de poner precio a la información para cazar a terroristas. Cazar a terroristas, pero a través de esa información. Existen a día de hoy 52 asesinos de ETA que están en diferentes países, en Cabo Verde, en Venezuela, en Uruguay, en México, en Cuba, en fin, en muchísimos países, en Bélgica, en Francia también hay unos pocos, y lo que hemos hecho es una campaña de cartelería donde ofrecemos, Dignidad y Justicia ofrece 1.000 euros por esa información, 1.000 euros es lo que la asociación da. ¿Qué hemos pedido? Que en caso de que haya donaciones respecto a este proyecto, en vez de 1.000 euros será más lo que demos, que será el dinero que se obtenga de esas donaciones. Pero es importante, porque estos 52 huidos, de alguna forma, son responsables de muchísimos de los casos sin resolver, que como bien sabéis son casi 400 los asesinatos sin resolver de ETA, ¿no? Y para nosotros es importante. A través de la página web de la Asociación Dignidad y Justicia se pueden poner en contacto con nosotros para lo que sea, en este sentido.
Vamos a ver, preguntas. Tomás y don Francisco.
Respecto a las iniciativas que usted sugiere que se tomen...
No te vayas del micro, Tomás, que entonces sí, se pierde...
Que se tome con respecto a solicitar tener un control de lo que hace el asesino con el que está relacionado alguien, ¿no? El que ha matado a su familia o a su... Eso supongo que implica unos costes judiciales y habrá, a lo mejor hay familias que les resulte gravoso acudir a ellos o simplemente pues que
les, de, o les da miedo.
Les da miedo,
pero por el coste.
¿También
le
pueden ayudar ustedes?
Nosotros lo hacemos de manera gratuita a cualquier víctima del terrorismo. Cualquier víctima del terrorismo puede ir de forma, y nosotros de forma gratuita le hacemos la personación en la ejecución de la condena y desde ahí le tenemos informado absolutamente de todo, de cada movimiento que tiene ese terrorista.
Eso es muy importante.
No, súper importante. O sea, quiero decir, es muy importante de cara sobre todo al tercer grado, que es que los están dando como churros. Este elemento que tenemos en Moncloa, que el otro día, cuando se lamentó del suicidio de un terrorista,
¿Cómo le
llegó a llamar banda, no le llamó ni banda terrorista, dijo banda, dije yo, ¿qué? ¿Banda de rock, música, de rock? ¿De qué va este
Porque
hombre?
Porque yo tengo una banda de rock and roll, decía Loquillo.
Sí.
A ver si van a declarar terrorista a Loquillo y banda a la ETA, o sea, porque...
Lo que pasa, Federico, hay un dato importante. El incremento de estos beneficios penitenciarios que se ha producido este verano va muy en colación a lo que es la aprobación de los presupuestos generales y la ayuda que necesitan de los herederos de ETA este gobierno felón socialista comunista.
Sí.
Entonces esa es, digamos, la realidad de lo que está pasando y de lo que va a pasar, porque evidentemente el beneficiar a una organización como es Bildu, que ya fue declarada terrorista por el Tribunal Supremo en el año 2011...
Recuerdo, y en el libro que saldrá el mes que viene, recuerdo cómo Zapatero dijo: esto lo arregla el Constitucional. Y mediante la prostitución extrema del Constitucional, rejuzgó lo que era sentencia firme del Supremo. Y en el Supremo tuvieron un amago, tú lo recordarás bien, tuvieron un amago de respuesta que fue denunciar al Constitucional por toda clase de, pero un montón de delitos, decían 5 o 6, bueno, el fundamental, que no tenían ningún derecho porque no son un tribunal,
es que no,
solamente los suyos son las garantías.
Federico, hay un detalle que no sé, eso no sé si te acordarás, quien lo dijo, eso fue lo grave, fue Eduardo Madina, víctima del terrorismo,
claro,
diputado del Partido Socialista, el que dijo que el Constitucional
sí
sería el que enmendara
pero
la plana.
Pero se ha llevado una pasta a esas, hay dos clases de víctimas. Los que nunca hemos pedido dinero, porque siempre están peor las familias de los policías, los guardias civiles, como para andar pidiendo dinero, medallas y tal. Esas sí que son familias necesitadas. Y los que se han llevado una pasta. Y encima han utilizado su condición de víctimas para humillar a las víctimas. Y ese es el personaje siniestro al respecto.
Está hablando de planes siniestros, ¿no? ¿No crees que más que los presupuestos esto obedece a un plan, a una estrategia, donde lo que busca el Partido Socialista es atar las alianzas con los bilduetarras y todo ese mundo, por una parte, y con el independentismo catalán para que el centro-derecha no recupere nunca el poder? Es decir, no me parece que sea solo los presupuestos. Hombre, sí, les viene bien porque pasaban por ahí, ¿no? Porque ya digo, yo como personalmente soy pesimista. Antes hablábamos de cómo en esta sociedad tan evanescente ya no importan las víctimas de ETA y preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo a la izquierda lo que pasó hace más de 50 años. Eso sí que
preocupa
muchísimo.
No, sobre todo 80, la guerra.
Sí, sí.
Pero hay que añadir una cosa. Una cosa no quita la otra. Ahora, Daniel, porque esta mañana escuchábamos a esa especie de modelo de la tercera edad, que es la ministra de Trabajo, que pronto será pues la modelo del Inserso. Fíjate cómo se conserva. Irene la mira con un odio que un día le va a pegar un microfonazo que la mata.
Una mujer muy elegante.
Y ella además se hace valer y tal. Ya ha dicho que van a volver a lo que pactaron con Bildu. Conviene recordar, porque en la famosa sesión, primera y única sesión, en la que Cayetán Álvarez de Toledo dijo que Podemos era el FRAP, eran los herederos del FRAP, etcétera, no solo el hijo de su padre, sino que la política de Podemos, que es la del gobierno, es la política del FRAP, de la ruptura contra la reforma, era porque acababan de firmar con Bildu, el gobierno y Bildu, la liquidación de la reforma laboral de Fátima Báñez. Es decir, estamos ante un partido comunista terrorista, que es la ETA, pero que son comunistas. O sea, es que la ETA está donde han estado los comunistas siempre. Están en Venezuela, están en Cuba, no lo verás en Minnesota. Ellos van a donde está el mal. Y claro, podría pensarse, no, solo les preocupa lo suyo. No. Les preocupa todo. Y si pueden meter cucharada y mandan, por ejemplo, la reforma laboral, la harán.
No, pero bueno, vamos eso, a eso. Aparte, yo, esta señora ministra de Trabajo, yo no sé de qué se ríe. Yo me acuerdo de la primera comparecencia que hizo en el estado de alarma, que parecía que estaba riéndose con todo el trabajo que se está destruyendo en España. Y esta mujer, cada vez que sale, saca una sonrisa como
siempre,
si España
la lleva
fuera
puesta.
Como si España fuera fenomenal. Pero hay
es
un
la,
detalle.
Es la Joker del gobierno. Lleva la sonrisa.
A la pregunta que me hacía Paco, sí, hombre, eso es el largo recorrido. El corto recorrido yo creo que es, digamos, estos venden hasta su madre, quiero decir. Entonces, para aprobar los presupuestos generales necesitan el apoyo de todos estos grupúsculos que hay en el Congreso y muchos de ellos independentistas y algunos herederos de terroristas. Y claro, necesitan ese apoyo. Pero es verdad que en el mar de fondo está el que la derecha nunca consiga aunar sus fuerzas, que es lo que tiene que hacer el centro derecha, tanto Ciudadanos como PP como Vox, o si no van unidos, nunca de alguna forma van a lograr conseguir pues arrebatar el poder de forma democrática a estos que nos están gobernando ahora mismo, que se unen a esta gente y que son capaces de, insisto, hace poco, es que cada día, lo comentaba con Paco, es una fechoría nueva, es una felonía nueva. El otro día también, cuando sacan el anteproyecto en el Senado de la Ley de Memoria Democrática, haciendo referencias a que iban a ilegalizar partidos que fomentaran el franquismo, poner multas, el enaltecimiento del franquismo. Y digo yo, bueno, ¿y qué pasa con el enaltecimiento del terrorismo? Es que se han olvidado absolutamente. Es 100 actos de Ongi Etorri, de actos de bienvenida todos los años a terroristas como si fueran héroes, y no hay ni una sola multa, ni una sola ilegalización, y la última la organizó el partido Sortu. ¿Dónde está la ilegalización de ese partido Sortu? Es decir, existe un esconder a las víctimas del terrorismo y dedicarnos a unas víctimas donde les vamos a disponer un fiscal de sala en el Tribunal Supremo para investigar delitos prescritos, que están amnistiados.
Es el último paso, en mi opinión, es el último paso para el triunfo absoluto de ETA. ETA ha vencido, es evidente, ha dejado las
triunfo,
armas, pero ya no le hacen falta.
El triunfo de la derrota del vencedor en el libro de Rogelio Alonso, que está muy bien visto.
Efecto.
Pero
no el triunfo, aquí acabo. El triunfo absoluto es para cualquier grupo terrorista liquidar a las víctimas, enterrarlas en el silencio para que no molesten y liberar, por decirlo de alguna manera, a los presos. Siempre es el último.
Bueno, siempre fue su acuerdo. Pero no pensaban en lo de las víctimas. Eso se lo ha regalado el PSOE.
Exactamente.
El PSOE, porque no existía Podemos. Claro, el PSOE con Zapatero. Pero que es el que empieza la gran campaña contra Alcaraz, lo sienta en el banquillo. Ese es el siniestro sicario de Maduro. Pero la otro sí. Es cuestión esencial para ellos. O sea, para
todo
ellos,
el grupo terrorista.
Pero el discurso que se ha asumido es que hay que olvidar esta sangre aún fresca. Pero entonces vamos a ver si encontramos algo, porque todo esto son prospecciones. Van a ser un fiscal de minería. Van a ver si encuentran. Yo recuerdo que la Junta de Andalucía ha gastado millones, pero millones, en encontrar la tumba de García Lorca, que los que lo saben, saben dónde está, en un cementerio. Bien. Pero es igual, ellos querían encontrar una fosa común. Y han sacado el esqueleto de un perro, un trozo de un asno, un parietal también de un caballo. O sea, al final no había nada. Estaba Gibson, además, que estaría contento por la mañana. Y claro, con semejante zahorí no encontraban nada, pero absolutamente nada.
Las vacaciones que se pagaba.
Pero, hombre, a ver, lleva así desde que llegó. Pero la cuestión de fondo es lo que antes decía Paco. Esa especie de inercia social, de tragar lo que sea y otra de gambas. Ahora, aunque sea media, pero que sean gambas, que estén bien.
Bueno,
o sea,
Federico,
este es el problema de fondo.
Medios como el tuyo es que ya quedan pocos. O sea, quiero decir, es que realmente, ¿dónde está la oposición en los medios? es que existen pocos medios de comunicación, porque realmente es que están absolutamente dominados por ellos. Y existe un problema de comunicación. La sociedad, desgraciadamente, ve más la televisión que lee. Y si toda la televisión está dominada por el arco izquierdo, sí, comunista más que socialista, pues evidentemente aquí pues va a haber que hacer una política de comunicación enorme para la sociedad, y que sobre todo la sociedad, al final, la única manera de que por lo menos se quede en su casa a no votar a Podemos o a PSOE, que son los que están haciendo este mal horroroso en general a toda España, pero a las víctimas del terrorismo en concreto, va a ser que exista una crisis de caballo, que no la queremos ninguno.
Tampoco, y tampoco otra porque forma... a los comunistas se les da muy bien navegar en la crisis. Ellos viven de eso. Pero vamos a ver, Rosana, sí, ¿qué le podemos, qué de Crees Genomic le podemos, aunque tiene un aspecto, la verdad, estupendo, ¿eh?
Bueno, en recomendar a Daniel Portero, Daniel Portero
tiene un aspecto rosa. Ya quisiera, sí, Carmen Calvo. O sea, es más, ya quisiera ella.
Pues mira, Daniel tiene desde luego muy buen aspecto, pero seguro que le gusta mejorar. Además, yo creo que él es deportista, sí, o le gusta al menos practicar, sí, deporte. Y un test de genética nutricional para saber lo que te sienta bien y lo que no te sienta bien, lo que tienes que dejar de comer, aunque te guste mucho, Daniel, ¿te parece?
Así. A mí me parece estupendo todo lo que sea mejorar y sobre todo hacer deporte. Porque yo al final me he venido en bicicleta aquí, que se pasea estupendamente por Madrid.
Hombre, además ahora no hay nada.
Y
como
no hay... y ya empiezas a practicar un poquito de deporte desde el comienzo de la mañana.
No le hables a Federico de correr por las calles de Madrid, porque ahí te va a echar la bronca.
No, ya lo sé.
No, correr no, sobre todo resoplar. Yo esto de ahora me pongo una gorra y una mascarilla, no me ve nadie y voy a donde hace años que no podía ir, voy a todas partes. Y de pronto aparece uno... Vamos, porque me regalaron hace unos años una colección de navajas de Albacete a mi nombre. Que claro, si le tiro la navaja como lleva mi nombre, me delato.
Yo el otro
pero
día...
Pero te aseguro que es lo que me apetece.
Te digo lo que me pasó a mí el otro día cuando bajé al portal de mi casa. Según salgo, me ve un vecino y me dice, te voy a hacer una foto y se la voy a mandar a tu jefe. Porque yo me iba a correr, pero sí, dice, voy a hacerte una foto.
Pero es que no conocen, no saben de nuestro
digo,
acuerdo.
Digo, yo voy con mascarilla, yo corro con eso mascarilla. Es. Así que, bueno, estábamos con el test de genética nutricional.
Es verdad, y sobre todo una cosa que se está descubriendo. Antes se creía que las intolerancias eran natas, eran de niños, ¿no? No, señor. Ahora se ha descubierto que se están creando intolerancias nuevas, sí, pero además algunas serias, y que se crean a partir de los 40, 50, 60 años. Y tú ves que hay algo que no funciona en la digestión, no sabes qué es, y resulta que es eso que siempre te había sentado bien.
Pues este test de genética nutricional es muy sencillo, se hace de forma rápida, así que, bueno, lo tienen, la verdad es que a su disposición en cualquier clínica de CRES, que ya saben que están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, y pueden pedir su cita en un número de teléfono, vamos a recordarlo, es el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, y en el Corte Inglés, que dentro de tres cuartos de hora abrirá, Elia, ¿qué nos ofreces hoy?
Pues os ofrezco denim, vaqueros, tejido.
Hombre,
vaquero.
Claro,
esto
claro.
Es muy cómodo, ¿verdad? Es una prenda
que
siempre...
Al principio pensé que era una marca.
No, es que ahora...
era denim, y entonces ya... Sí,
pudiera
ser. Vaquero, lo que siempre he vaquero dicho, vaqueros.
Que sí, en esto te doy la razón. O sea, el tejido vaquero, lo que pasa que ahora pues decimos denim, y ya está. Pero bueno, lo importante es que desde hoy, 15 de octubre hasta el 18... hay un 20% de descuento en una selección de prendas de las mejores marcas de vaqueros, Desigual, Diesel, Gap, Guest, Inside, Lee, Pepe Jeans, Action. También para vosotros y para nosotras, por supuesto, Guest, Superdry, Sprit, Green Coast, Gap, Diesel, Salsa, Jack and Jones. Y para los niños, es una prenda todoterreno. Bueno, pues Jack and Jones, Name It, Only, Desigual, Pepe Jeans, Hackett. Hasta el 18 de octubre, los denim Days, los días de los vaqueros, Federico. 20%
bueno, también,
de descuento.
También una de las marcas mejores, Mirto, tiene.
Es verdad.
Tiene, pero eso es más que denim, porque es italianim.
Ajá.
O sea, ellos compran la tela vaquera en Italia.
Sí.
Porque como dice mi amigo el señor Fraguas, vamos a ver, de los italianos no te podrás fiar en muchas cosas, ¿verdad? pero de la tela, sí.
Sí, del diseño, claro.
Fíjate, hasta los tapetes de jugar al billar, que yo soy muy aficionado, son todos italianos.
No, no, es que la tela, dice, yo voy a comprar tela.
Solo pueden ser ellos.
Ayer teníamos una sombrerera aquí, y dice, es que es verdad, es que es verdad.
Toda.
Aparte, de esta gente que te dice, Mirto, ¿no? Digo, sí, sí, es que esto dijo un día el señor Fraguas que su mujer no podía verme con esas corbatas, esas camisas.
Las camisas son Mirto.
Esta es Mirto. Esta es Mirto también, a medida. Y a Paco me lo llevé a Mirto un día porque lo tenía descalzo. Eso era una cosa vergonzosa, tenía una boda y tal.
Y he mejorado, gracias.
Hombre, bueno, y en
¿qué perdiste
con
en Cataluña,
5 kilos menos y un par de
buenas telas. De Cataluña tenía fama, Sabadell y Terrassa, de muy buena tela.
Cierto, y te hacía muy bien el producto. También eso se ha perdido. Hasta eso
eran mejores en Manchester y bastante más baratas.
Pero no eran malas dentro de lo que cabía. Pues se acabó.
Sí.
Bueno, Daniel, una última cuestión. ¿Qué es, cómo veríamos este sector que está profundamente dolorido, digamos ya harto? Porque cuando sufres mucho tiempo, tanto tiempo, llega un momento que aunque no hagas callo, ya es tremendo. Anteayer comentábamos el aniversario del gran Gabriel Moris. Es decir, ¿quién se acuerda del 11M? Y ahí empezó todo. En el 11M empieza todo esto que estamos pasando ahora, empieza en el 11M. ¿Qué podemos hacer para que la gente se anime, porque haya hijos, nietos, pronto ya sean bisnietos de víctimas del terrorismo? ¿Qué se puede hacer?
A ver, yo en España, tal como va la justicia, o sea, a día de hoy, 3 años han pasado desde que se creó la Fiscalía Especializada para los casos sin resolver de ETA. Los casos resueltos en 3 años son cero. Cero.
O sea, la eficacia es enorme, sí.
Bueno, entonces, la cuestión es que quizá ya nos tenemos que ir planteando, a nivel judicial, irnos fuera de España. De hecho, el próximo 10 de noviembre tengo que ir a Bruselas, al Parlamento Europeo, a seguir con aquella queja que interpusimos por los 378 casos sin resolver. La única forma, yo creo, de que en España se aprenda o se ayude a las propias víctimas ya va a tener que ser incluso desde fuera. Desde fuera, porque aquí en España no nos hacen caso ni con los actos de enaltecimiento ni nada por el estilo que tenga que ver con las víctimas de ETA. A nivel social, en las calles, pues vamos a ver, es que yo lo llevo diciendo continuamente. Nosotros como asociación invitamos al resto de asociaciones, somos una asociación pequeña, yo tengo que reconocer nuestras limitaciones, pero tenemos que estar en la calle protestando, pues cada vez que lamente el inquilino de la Moncloa a un terrorista de ETA e incluso lo nombre por la televisión, cuando se ha olvidado absolutamente de todos otros suicidios de otros presos comunes o de guardias civiles.
Había, o sea, 6 a la vez que uno, un terrorista, había 6 de cuerpos de y fuerzas de seguridad del Estado, 6 suicidios.
Y los presos comunes.
O sea, y de eso no se acuerda. Ya. Lo que tenemos es la calle. Nuestro medio de comunicación a día de hoy es la calle.
Y debería ser
y cada vez que podamos tenemos que estar en la calle. E insisto, y animo al resto de asociaciones también a que nos ayude a salir a la calle, porque evidentemente yo lo que no voy a salir es para tener un grupito pequeño. Tenemos que salir a la calle como en aquellas famosas manifestaciones de la negociación del 2005, 2006 y 2007. No nos va a quedar otra. Ese es nuestro único medio de comunicación.
Es muy importante porque yo creo que en la demolición de las instituciones las víctimas ocupan un lugar. El liquidar
ocupaban
a las víctimas.
Deben ocupar,
pero se las están cargando exactamente igual que se están cargando al Poder Judicial, que se quieren atacar la monarquía. Es decir, una de las cosas, yo creo que de las mejores cosas que hizo Aznar fue reivindicar a las víctimas como patrimonio moral, como conciencia moral.
Sí,
de...
pero Aznar, sí, ya, y nilo tempore.
Y nilo tempore.
Yo me acuerdo el día que matan a Zamarreño, que Aznar se lleva a su hijo pequeño a las puertas de la Moncloa. O sea, y está el niño jugando, pero claro, ese niño se siente de alguna manera compensado. Dice, he perdido un padre, pero mi padre no estaba solo. No. Oye, estás en la mano.
A eso me refiero. Bueno, ves que eso fue muy, claro, importante.
Aznar fue víctima.
Bueno, claro, pero es que hay gente como el Medina que utiliza ser víctima para quitarse de medio y cobrar.
Bueno, sí,
cosa y además, que Aznar nunca hizo.
Te puedo contar una cosa que nunca he contado. Cuando la campaña del 96 yo propongo, bueno, me equivocaba, está claro, ¿no? Pero que hiciéramos un foto que se hizo con la nueva mayoría y metí una foto del atentado de Aznar y Aznar hizo que lo quitaran. A mí me subió mucho, ya le tenía respeto y afecto, otra cosa es que a veces puedas no estar al 100%, ¿no? Pero me impresionó, ¿no? Que dijera eso, que no quiero que salga ninguna foto mía del atentado.
Bueno, eso tiene otra explicación, pero es un poco más larga.
Y tú lo has dicho muchas veces, Federico, al sacar... Al impedir que sacaran a los féretros de las víctimas por la puerta de atrás.
Eso es la iglesia satánica, hombre.
Adecentó España. Y eso, ahora, esto es,
Tomás,
es una indecencia.
Estamos ya pensando en campañas donde no deberíamos entrar nunca. O sea, ¿desde cuándo una víctima del terrorismo va a dar ya 1.000 euros porque se detengan a otros?
Pues
bueno, pero es que 1.000 euros en Venezuela es muchísimo dinero.
Sí, claro.
Y esta información que se pueda dar, pues vale para mucho.
Hay que saber. Entonces,
además, le recuerdas a la gente
en Venezuela. Esto se está viendo ahora en Venezuela. Porque por internet lo descargan y los podcasts y tal, y nos siguen en Venezuela como en Colombia, que por cierto, por fin han soltado al pobre Uribe, por cierto, en un estado que me preocupa porque se le ve físicamente muy, muy cascado al hombre. Muy, claro, es que es una humillación el tío que ha salvado a Colombia. Pero bueno. Bueno, Daniel, sobre todo, mucho ánimo. Sigue haciendo deporte. Mira, puedes resoplar lo que quieras. Es más, si me pones atrás en la bicicleta, yo hago deporte.
Resopla para adentro.
Eso es. Y mucho ánimo, y ahí quedan todas estas iniciativas. Entren en la página de Dignidad y Justicia y anímense, porque es que además hay mucha gente excelente. Igual que en otras asociaciones, hay que decirlo.
Sí.
Pero hay que coordinarlo, que no pase como en la oposición.
Sí, bueno, yo ahora tengo la gran suerte de ir a la Asamblea de Madrid con Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, que estás en la trinchera.
Que es la que está haciendo oposición al gobierno central a día de hoy, junto con el propio Partido Popular a nivel nacional, pero desde la propia Asamblea de Madrid nosotros gobernamos. Pero también le recordamos al Partido Socialista lo mal que lo está haciendo a nivel nacional. Por eso digo que bueno, que hay muchos
frentes
importantes.
Es una tradición, porque siempre Esperanza Aguirre, siempre, igual que no se perdía un entierro en el País Vasco, siempre llevó una política de ayuda a las víctimas del terrorismo en España y del comunismo en todo el mundo.
Siempre.
Y eso la Comunidad de Madrid con Díaz Ayuso lo ha recuperado y lo está haciendo muy bien.
Sí, lo está haciendo.
Siempre la única que siempre recordaba la toma del poder por parte de Castro.
Pues sí, señor.
Aquella Navidad trágica del 59. O sea, llevan más que la Unión Soviética.
Bueno, claro. Hermano, en fin, es el calor. Muchas gracias, Daniel Portero, y nada, mucho ánimo y a seguir bien.
Bueno, hasta el final, siempre. Gracias,
por
Federico.
Por supuesto. Una pausa. Hoy el colacel lo tengo clarísimo, va al Museo del Jamón.
Sí, es verdad, claro que sí.
Que cierra el Museo del Jamón.
Que cierra el Museo del Jamón.
Ayer cuatro tiendas de las ocho que quedaban en la cadena. Pero claro, el Museo del Jamón son muchísimos años, son muchas décadas.
El Museo del Jamón es una institución.
Pues cerrado. Y además las declaraciones que hicieron ayer Illa nos ha matado.
Sí.
Nos ha matado, porque al volver otra vez a intervenir Madrid, se acabó.
Pues vamos a dedicarles el colacel, claro que sí, para el Museo del Jamón.
Y para todos los trabajadores, que por supuesto van al paro.
Que tiene, bueno,
pues, y las expectativas, pues imagínate, en la Puerta del Sol, las expectativas que hay.
Bueno, pues ahí está el colacel con ácido hialurónico, el resveratrol, vitamina C, te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo es fácil de contar hoy. Llueve en el norte y nada más. Pero las temperaturas siguen bajando. En Madrid nos vamos a 17 de máxima. La máxima ya es Canaria, 26 grados. En Santa Cruz de Tenerife, miren ustedes, y Las Palmas, no. Y Málaga. Ahí va a haber un conflicto insular, lo veo venir, porque llevo dando la máxima a Santa Cruz de Tenerife una semana, Las Palmas no aparece. En fin, todos sabemos lo que pasa. La mínima, ya está Soria, en solitario, hoy 0 grados. Estamos ya muy cerca de poder anunciar el invierno real. Ahora estamos oficialmente en otoño. Pero después del Pilar, las zonas frías de España, empieza a nevar.
Está ese triángulo de Soria, Teruel, que van pegaditos.
El pueblo esta mañana tenía dos bajo cero.
Señoría de Molina.
Todo eso, el señorío Molina, la serranía de Cuenca y los Montes Universales, es la sierra, sí, que es el centro hidrográfico nacional. Claro. Y de ahí salen todos los ríos de la península. Fíjate,
menos
si
el Duero.
Bueno, es que eso ya es otra cosa. El Duero es el límite.
Bueno, pero está muy cerca.
Bueno, pues así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa, pero antes recordemos que en las crisis se puede ganar mucho dinero en bolsa. Lo que pasa es que hay que tener criterio. Y hay un curso para eso que creo que empezaba hoy. No sé si es el décimo, Luis Fernando Quintero. Buenos días.
¿Qué tal, Federico? Bueno, pues efectivamente en el día de hoy, esta tarde, tenemos el décimo seminario online gratuito, que lo que supone es un aperitivo de ese curso de inversión y gestión patrimonial que tenemos con estrategias de inversión y donde damos todos los conocimientos necesarios para tomar decisiones de inversión de forma responsable. Pero, como te digo, hoy a las 4 de la tarde tenemos este seminario online gratuito en el que los expertos de estrategias de inversión, a todos los que se apunten, les van a dar las pistas de dónde están encontrando ellos ahora mismo las oportunidades de inversión y unas pinceladas de lo que se van a poder encontrar en ese curso de inversión y gestión patrimonial. Recuerdo, hay que entrar en Libertad Digital, en Libre Mercado, ahí podemos rellenar un impreso en el que, bueno, un impreso digital, entiéndase, en el que nos apuntamos a este curso, y esta tarde a las 4 pues podemos acceder a este seminario online gratuito.
Pues muy bien, ¿y cómo está el mercado de valores? Pues fíjate, ¿qué novedades hay?
Mira, el IBEX 35 está en horas bajas, está dejando un 1,6%.
¡Qué raro! Cuando su órgano de expresión dice la verdad por la mañana. Yo bueno, es que creo que empieza a cotizar, va parejo con el país Laser, es decir, los medios golpistas. Cuanto más los apoyan, más dinero pierden. Justo castigo a su perversidad.
Desde luego, por además todos los valores importantes del IBEX 35 en este momento están dejándose importantes porcentajes. Tan solo Colonial, una inmobiliaria, y por otro lado las farmacéuticas consiguen aguantar en verde a esta hora. Dicen los analistas que se une una tormenta perfecta, que es la aplicación de medidas restrictivas en otros países de Europa por la penetración del coronavirus en sus países, unido a que se alejan las expectativas de un nuevo paquete de estímulos en Estados Unidos. Esto dicen los analistas, que conforman la tormenta perfecta, pero en nuestro país, donde las restricciones ya llevan un par de semanas, la verdad es que efectivamente tendremos que ver otros factores. Creo que además mañana tendremos pistas sobre.
Bueno, hay que decir que ahora que todo el mundo se está moviendo, ayer hablamos con la gente de la Fundación Telefónica, que está haciendo una tarea muy buena de digitalización, instruyendo a la gente para ver cómo se digitalizan, porque lo de la enseñanza ha sido una manera de que todo el mundo se ha dado cuenta que hay que saber manejar Internet y que hay muchísimos medios que existen, pero que, salvo para las generaciones jóvenes, la mayoría desconoce. Bueno, vamos a entrar en un proceso, por nuestra ruina, de fusiones continuas, de asociaciones, etcétera. Y hay una herramienta que, para saber qué hacemos en nuestro sector, pues de paso para curiosear, porque hoy no, pero a lo mejor mañana podemos comprar acciones o podemos ver una fusión, etcétera, que es InfoCIF, que tiene además detrás a Gedesco.
Eso es, Federico, y que lo tenemos en Libre Mercado. El acuerdo al que hemos llegado con InfoCIF va a ofrecer a todos nuestros oyentes, ya ofrece a todos nuestros oyentes y lectores, esta herramienta en la que vamos a encontrar toda la información importante de alcance que tienen las empresas en España, tanto las cotizadas como las no cotizadas. Ahí podemos encontrar tanto el EBITDA como su valor contable, su valor en libros, el número de personal que tienen, su equipo directivo, es decir, todo lo que necesitamos para tomar una decisión, o bien de inversión, o bien de incorporarlo a nuestra cartera de clientes, y con un añadido, como está detrás Gedesco, Federico, si ese cliente al que vamos a incorporar resulta que tiene todas las bendiciones habidas y por haber, pues Gedesco nos ofrece financiación 100%.
Que no está nada mal. Muchas gracias, Luis Fer.
Un placer.
Vámonos a la noticia que siempre, Verónica Caso, siempre nos trae algo agradable.
Pues sí, Federico, la noticia de interés cultural de la ONCE, como bien tarareas, nos acerca al Auditorio Nacional de Madrid con la Fundación Excelencia, que arranca con una nueva temporada de conciertos. Y esta tarde se celebra el primero con un homenaje a Morricone y otros grandes del cine. Se interpretarán bandas sonoras como El bueno, el feo y el malo, La muerte tenía un precio o La vida es bella.
Aquí lo que sea bonito es ver al coro cuando haga ¡bum, bum, bum!
Maravillosas, son estupendas.
Yo,
a ti no te gustan, ¿no?
A mí lo que no me gusta es que en un sitio para música clásica hagan el bueno enfermo.
No, bueno, pero es una manera.
Bueno, es música de orquesta.
Sí, música de orquesta.
Ni de orquesta ni de orquesta. O sea, una cosa es Mozart y otra cosa es Morricone.
Bueno, pero.
O sea,
oye, hay espacio para todo, Federico.
Vamos a ver, yo expreso mi opinión.
Yo te apoyo.
Expreso mi opinión. Ya está bien, o sea, pronto será el Quijote en signos.
Pero quizá.
No.
Quizá para que la gente vaya a escuchar a Mozart, primero tiene que escuchar a Morricone.
No, porque si ves a Morricone, no vuelves a Mozart. ¿Qué tiene que ver Morricone? A mí me gusta Morricone, me gusta Mozart. Esto es como el que piensa que por leer tweets aprende algo.
Sí,
no,
verdad,
se quedan en
verdad.
Tweets.
Ahí te tengo que dar la razón. Sí.
Pero es una sociedad evanescente.
No te quito la razón, no es
no,
así.
No, si yo sabía.
Al final,
con Morricone, lo que tiene es que es más fácil, evidentemente, que la música clásica.
Absurdas.
Pero sobre todo a los niños, por ejemplo, a la gente, es escuchar una orquesta tocar. Algo tan complejo, tan difícil.
Tú escuchas a Mozart, escuchas a Beethoven, a Handel, a Haydn.
Número 5. Sí.
Es mucho más difícil.
Siempre es más espeso.
No.
¿Cómo que más espeso? Espeso va. Llamo amoroso.
¿Qué decías tú a tus alumnos que no podían leer el Quijote antes de
los 12
años?
Pero fíjate que yo creo que amoroso a Morricone le tiene que gustar.
No, amoroso es omnívoro, es levantino.
Por eso.
Le gusta todo.
Bueno, y en su libro sobre las bandas sonoras de las películas.
Por supuesto. Pero tiene su. Cada cosa tiene su aquel.
Eso es como dices, versión moderna del Quijote. No, oye, pues el Quijote a lo mejor no lo puedes leer con 10 años y lo has de leer con 18.
No, pero mira, por ejemplo. Yo en eso, que era reluctante, sin embargo, por ejemplo, la versión última que hizo Trapiello, la propia versión de Amorós, que está tal, aligerada, es verdad, hay palabras que a mí me encanta leer la edición primitiva del Quijote, porque soy filólogo y
eso es
yo
otra
me
cosa.
Conozco. Es más, lo que está abstruso y olvidado, pues es lo que casi... Pero eso es un vicio.
Pero es que hay muchas de las palabras de esas que tú habrás oído...
Y que no sabe lo que significan. Pero de hecho, hay un debate de 3 siglos ya sobre qué eran los duelos y quebrantos. Duelos y quebrantos los sábados, que era el desayuno de Quijote. Sí, sí. Bueno, pues hay varias versiones. Porque
que
para
eran
unos eran
los
torreznos, los no sé qué, cómo eran los huevos. Bueno, que hay opiniones. Pero eso, como comprenderás, un chico de Colombia, que son los que hablan muy bien español, duelos y quebrantos en Colombia... No significa más que pues que te han quebrado una pata a una mina y que tienes duelo porque han matado
pero
a un señor.
O sea. En el Quijote hay expresiones que, no sé, en tu pueblo o en el mío, cuando eras pequeño se usaban. Mi abuela, cuando decía luego, luego era inmediatamente.
Claro.
Hazlo luego.
Sí, sí, venga.
Pero para eso tienes las notas a pie de página.
Es que mira, la edición que tiene en SM Amorós, en eso es perfecta.
Claro.
Porque no abusa de las notas. pero te conserva el original con notas, porque es imposible que alguien hoy, pero una persona culta, una persona leída,
sí,
que conozca
todo
el vocabulario del comienzo del 17.
Hacer versión manga, es que claro, yo creo que todo tiene un límite, ¿sabes? La modernidad está bien, es como cuando ves determinadas obras y dices, mire, si a Wagner ya lo hizo bien, ya no es necesario que usted quiera ser un ingenioso y haga una ópera extravagante.
Sí,
o
que
una...
aparezcan pero, los nazis transexuales.
Pero bueno, era ir al Auditorio Nacional a escuchar a Morricone.
Venga, vale. Venga, bien, lo aceptamos.
Una cosa mucho más
ir a eso. Pero siempre, siempre será mejor Bach.
Hombre.
Bueno, Rosana, ¿en qué momento procesal estamos?
Bueno, pues ahora mismo sabéis que en el Congreso de los Diputados Salvador Illa estaba compareciendo hasta hace unos minutos defendiendo el estado de alarma en Madrid, no el presidente del Gobierno, sino Salvador Illa es el que lo está defendiendo.
Pero si el estado de alarma es una competencia del Gobierno, ¿cómo que va a un ministrejo a defenderlo?
Ha dicho que hay que apostar por unas restricciones a la movilidad que no lleven a un confinamiento domiciliario. Ha defendido el estado de alarma en la comunidad autónoma. Y ahora es desde el Grupo Popular, Cuca Gamarra, quien está dando la réplica al ministro de Sanidad. No sé si queréis escuchar a la portavoz
pues
del Partido
Popular.
Hombre,
que no es Cayetana, pero bueno.
Vamos a escucharla.
Fijo. Señor Illa, la salud ha sido una coartada para el Gobierno, porque todos los datos epidemiológicos estaban mejorando con las medidas aprobadas por la Comunidad de Madrid. Y lo siguen haciendo a día de hoy. No podían aceptar que era la propia comunidad la que doblaba la curva, porque se estaban tomando medidas. Una autonomía, la de los madrileños, cuya única culpa es que no quiso ser coartada de su ineficacia. Una autonomía que en la primera ola de la pandemia le exigió que actuase cuando para usted no iba a haber más de uno o dos casos. Que cerró los colegios cuando ustedes decían que era un error hacerlo. Que repartió mascarillas a la población cuando ustedes decían que no servían para nada y eran contraproducentes. Que hizo test cuando ustedes no los hacían. Que mientras ustedes nos aburrían a los españoles con interminables y banales ruedas de prensa para monopolizar el consumo informativo, montó un hospital en IFEMA, que es el ejemplo de capacidad logística en una situación de crisis. Una comunidad que tuvo que afrontar las consecuencias de la invasión de un virus que entró por Barajas, competencia suya, por cierto, y ni entonces ni ahora la asumió, mientras que a usted su Departamento de Seguridad Nacional le advertía del grave riesgo de no hacer nada. Pero ustedes...
Lo que dice es rigurosamente cierto.
Sí, de Madrid a las 10 en punto de la mañana comienza precisamente, por eso se iba Daniel Portero, en la Asamblea de Madrid, la sesión de control, digamos, regional que se hace en la Asamblea, y a las 10 va a hablar la presidenta regional. Contestará, entiendo que...
Bueno, pero hay una cuestión de fondo. El estado de alarma es una situación nacional de suspensión de garantías constitucionales. Que, mejor dicho, es una garantía constitucional ante la suspensión temporal de determinados derechos. El estado de alarma es un escudo para el ciudadano cuando sucede algo imprevisto, grave, etcétera. Primero, esto no es nuevo. Es decir, el Ejecutivo es lógico que tenga una capacidad discrecional antes de llevarlo a las Cortes de 15 días, pero esto no es nuevo, cuando la primera vez podía ser nuevo. Y 15 días después irá que las Cortes lo ratifiquen. Pero esto no es nuevo. Ahí se produce un abuso ya del planteamiento del estado de alarma. El estado de alarma tenía que volver a las Cortes para plantearse en cualquier caso.
Sobre todo no tenía que plantearse, perdóname claro. Que te diga. No, vamos a ver, el estado de alarma no es un título habilitante para que un gobierno lo decrete cuando le dé la gana. Pues si no, claro, sería muy cómodo. Oye,
Francia
pues, no puede ser. Tiene
que
ser proporcional. No, pero es igual. Es decir, el que vaya o no a la Asamblea no importa, porque no es una cuestión de oportunidad política. Decir, porque luego te dices, es que como la Asamblea me lo va a votar, oiga, pues ya está. No, tiene que tener un fundamento real, decir, oiga, yo necesito el estado de alarma porque hay un escenario imposible de resolver. Y no es verdad, ellos llevan mintiendo, diciendo que la comunidad autónoma no hacía nada, que el gobierno era inane, y es mentira. Es decir, ellos, oye, no te gustará lo que hacían, pero sí que estaba haciendo, y estaba la curva, estaba mejorando. Pero en todo caso, ¿quién es competente? Porque oye, luego podemos entonces decir, no, nos cargamos el estado de las autonomías. Oye, es una opción,
sí,
lo dinamitemos.
Pero del todo.
Claro, exactamente. También en Navarra, también en País Vasco, también en Cataluña.
Sí, sobre todo en Cataluña, en claro, el País Vasco y en Navarra.
Claro,
sí.
Entonces el estado de alarma, por eso ya te digo, yo me quejo, y además el estado de alarma tiene todo este tipo de fórmulas que nacen y se utilizan sobre todo en la Alemania nazi antes, claro, República de Weimar,
1900,
¿no?
Y luego claro, 1933, lo que hace Hitler, que el sí, ejecutivo pueda legislar.
Efectivamente.
Es decir, el final.
¿Qué claro, es lo que vamos ahora? Ahora vamos ya a un modelo de que ya desde la transición hasta ahora, desgraciadamente, el legislativo no existe. No existe. El legislativo hace lo que el gobierno de turno le da la gana. Sí. Es decir, tiene una mayoría suficiente. Es verdad que con la etapa de la moción de censura y todo eso es un poquitín más frágil, pero es igual. Sí. Los de la moción de censura están ahí al servicio del gobierno, ¿no? Por tanto, ya legislativo no existe. Es simplemente, bueno, un control, lo que está haciendo la Cuca Gamarra, pero no aporta nada. Es decir, no lo digo por ella, ni por el PP, ni por Vox, ¿no? O por Ciudadanos, cuando se les da un machito y sacan un poco la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que está sometido al gobierno. Y ahora vamos a tener ya, desgraciadamente, el tercer poder del Estado
también,
ante la crisis más grave que tiene, a las tres crisis que tenemos, institucional, económica y sanitaria, vamos a tener un gobierno, por primera vez en la historia, que lo controla absolutamente todo, ¿no? Es aterrador. La gente que nos oye debería ser, yo creo que muchos son conscientes de lo que estamos hablando, es decir, es que los jueces van a ser los Prada.
Sí, señor. Los Garzones, las Delgado.
Garzón hoy, por cierto, escribe en Infolibre un artículo para, bueno, pues en defensa precisamente del juez de Prada.
Claro.
En contra de Ángel Hurtado.
O sea, un juez prevaricador expulsado por prevaricación
de la justicia.
En contra
de Ángel Hurtado.
Qué raro que no escriba en el diario independiente de la verdad. Porque es que escribe siempre.
Otro que en realidad ha prevaricado.
La sentencia es evidente.
Lo titula El tiempo pone a todos en su sitio.
Efectivamente, tu amigo es tan prevaricador.
No sé si su tiempo ha llegado ya o está por
llegar. Mira, Garzón está ganando tal millonada en el tráfico de influencias, gracias a que tiene a la que bebe de su copa de ministra de Justicia y ahora de Fiscal General del Estado. Está haciendo
de novia
tales millones que entre la Fiscalía ya se da por hecho que Navaja se quita de en medio porque le espera un bufete. Esto puede ser una maledicencia o difamación, como se decía antaño, o simplemente una adivinación, porque no me cabe en la cabeza que alguien que se va a ir a Granada con el genio que tiene en Granada, jubilado, que se tenía que haber ido en marzo, haya hecho las fechorías que ha hecho contra Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, todos sus compañeros de toda la vida, alguien que además no es un tipo brillante. O sea, este no es Zaragoza, no es Cadena, tampoco es Consuelo Madrigal. O sea, este es un tío corrientito. Pero bueno, tampoco molestaba, iba ascendiendo. Tiene un informe sobre la policía en el País Vasco, el famoso informe Navajas, que es para meterlo en la cárcel. Porque una de dos, o la Guardia Civil y la policía son narcotraficantes, o usted se ha tirado a la piscina sin agua. Pero bueno, fue el gran defensor de Garzón cuando quería encausar al generalísimo, que en paz descanse. Fue el que rechazó la querella de las víctimas, de familiares de víctimas de Paracuellos, cuando quisieron, dice, con que se abre lo de la guerra, pues vamos a encausar a Carrillo, que está vivo. Claro. Franco no estaba vivo, pero Carrillo sí. Y los despachó con un auto, como las coces que le atizó a la señora Madrigal hace dos semanas, diciendo, no son cosas que se puedan comparar. Efectivamente, no hay en el bando nacional nada ni remotamente comparable a la matanza de Paracuellos. Bueno, este es Navajas. Entonces, claro, cuando el tío se tiene que jubilar y no se jubila, ¿es solo para quedarse 6 meses en la fiscalía? No. Pues hombre, teniendo en cuenta que ahora la fiscal tiene el negocio de tráfico de influencias más importante que hay en España hoy, no es un bufete de abogados, no es Garrigues, no es nada.
Bueno,
es Baltasar Garzón.
La fiscal no se sabe si lo tiene.
Bueno, no, claro que lo tiene, si es su novio, su pareja, su cosa.
Pues, digamos que presuntamente.
No, presuntamente no, porque sin ella, recordemos el caso Pérez Maura, armador, sí. O sea, recordemos que sobornó al presidente de Guatemala, contrató a Villarejo y Garzón a la vez, y gracias a un informe de Dolores Delgado no lo extraditaron.
Pues, si te parece,
30 años le caían en Guatemala.
Pues, si te parece, Federico, no sé si tenemos todavía... en Libertad Digital, dentro de unos instantes, sí, ya está Miguel Ángel Pérez. Es que hay una ultimísima hora que tiene que ver con la Fiscalía.
A ver,
con Miguel Ángel.
Bueno, Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
A ver, cuéntame.
Bueno, pues la noticia que podemos confirmar ahora, Federico, es que se ha remitido un escrito interno, hay que hacer hincapié en esto, no es un informe, sino un escrito interno de la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía General del Estado, en donde, bueno, pues los fiscales del caso, pues Ignacio Estampa y Miguel Serrano, pues se opondrían a la posible imputación de Pablo Iglesias ante el Tribunal Supremo. En dicho escrito, pues lo que harían sería de alguna forma rebatir los argumentos de la exposición razonada del magistrado Manuel García Castellón y bajo su criterio pues no se habrían producido pues el delito de revelación de secretos, el de daños informáticos o incluso tampoco el de denuncia falsa, porque considerarían pues que la tesis más plausible es que hubiera sido el comisario Villarejo el que habría entregado la información a OK Diario para que lo publicara. Como decimos, es un escrito y no es un informe, y esto es importante porque ahora mismo, tal y como está la situación y como hemos informado también en Libertad Digital, los que tienen que decidir si finalmente se pide la imputación de Iglesias son los 8 fiscales de sala de lo penal del Supremo. Es decir, la Fiscalía Anticorrupción puede, si ello lo considera...
Sí, puede poner un anuncio en el Diario Independiente de la Verdad. Sí,
exacto.
¿Qué es lo que están haciendo? Están poniendo un anuncio en El País y en La Sexta y en la cadena SER, por supuesto.
Sí,
hay que decir que Navajas, para compensar las coces a sus compañeros, dijo que él vomitaba ante Estampa.
Imagínate.
Que vomitaba. Entonces ahora se ve que se le han pasado las náuseas, porque si no sería el momento primperán de devolverle la cosa. Pero primero, ¿quiénes son ellos para decir nada ante un auto de un juez? ¿Quiénes son? Excepto el soviet de justicia comunista que está actuando.
No, de agitación y propaganda, eso ahí va a todas las televisiones de esta mañana.
Por supuesto,
y se supone que ya es la fiscalía.
Sí,
la fiscalía en general.
Cuando es el vomitado por Navajas.
Pero es la fiscalía.
Es la fiscalía, claro, sí, sí, es del delgado.
Que parece ser que ya el resto de los fiscales supremos no tienen nada que decir.
Ahí hay una cuestión que es sorprendente, ¿no? De lo que dice, claro, todo el mundo conocemos a Eduardo Inda. Si Eduardo hubiera tenido ese chip, lo hubiera dado, esa tarjeta lo había dado íntegra y solo dio un pantallazo, no dio más. Es decir, por tanto, es tan absurdo.
Los de Dina,
claro,
que si ella lo confesó, si claro, ella se lo confiesa al juez.
Ha dado tres versiones, claro, al juez.
Sí, pero todas diciendo que ella fue.
Todo es una gran martingala, vamos, es decir, yo no sé lo que pasaría una vez que hubiera juicio y tal, ¿no? Pero ahí, fíjate, yo, vamos, que es lo que defiendo, en ese caso, vas y declaras, es decir, yo soy coherente con lo que Pablo ha estado diciendo desde el minuto uno, digo, oiga, no, mire, no siga, señor juez, oiga, yo renuncio, vengo a declarar, ¿qué día le va a su señoría bien que declare?
Ya está.
Ahí se lo decía Macarena Olona, venga.
Está donde está, no por ser coherente. Sino por ser movedizo.
No, pero eso es...
Bueno,
no,
vamos a ver por dónde van los oyentes, porque es que realmente el proceso revolucionario que está viviendo España es tan acelerado que es que
claro,
una
que
noticia tapa otra, y ya...
Pero, sí, lo justo falta... para que ninguna llegue a cuajar y que cualquier cosa tape la siguiente.
Pero ellos tienen la
claro,
máquina.
Porque ellos están aflojando tuercas.
Vamos a despedir a Miguel Ángel, publicará...
Es que se ha ido a vigilar a Estampa. No sea que le vomite encima el fiscal Navajas.
La ampliación de la información en libertaddigital.com.
Bueno, ahí está toda la información, que es de ultimísima hora, y demuestra que ya en España hay dos administraciones de justicia. La legal y la paraoficial. La paralegal. Ya tenemos grupos paramilitares, porque viendo lo que está haciendo el CNI, se ha convertido en un grupo comunista. De espionaje a los ciudadanos y de protección de los delincuentes en el gobierno. Y además tenemos una parajusticia que es comunista, que es totalitaria, que está hecha para defender a este sicario de Venezuela.
Y que es el último...
Claro, y va a una velocidad...
contra la dictadura.
A una velocidad, pero...
Bueno, ahora ya sabemos que, en efecto, como dice Pablo Iglesias... Todos sabemos lo que va a ocurrir con
lo
esa...
que va a decir, dice.
Lo que va a decir el Supremo.
Sí, fíjate, bueno, decir.
Si la Fiscalía.
Claro.
Es que... Y siempre, mira, la ventaja que tienen ellos es que siempre tienen algún juez en minoría capaz de conseguir una sentencia como el procés.
Sí, hombre,
es decir,
claro.
Al final, porque vamos a buscar el consenso.
Porque la derecha es unanimista.
Claro. Unanimidad.
Bueno, dejadme ir a los oyentes, a ver, Vanessa, ¿por dónde van hoy?
Bueno, por si fuéramos pocos, ha reaparecido Mariano y con él los viejos fantasmas que hacen revivir a algunos de nuestros oyentes porque dejaron de votar al PP después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa.
Bueno, lo anunciábamos antes de la pausa. Rajoy se ha pronunciado sobre la Gürtel, lo ha hecho para lavar su imagen, pero a costa de ensuciarla del partido, otra vez.
Está clarísimo que quieren cambiar los jueces porque el gobierno, con esta manera de gobernar, entre comillas, no es para estar todo el día en el juzgado, es para quedarse a vivir en el juzgado.
Respecto a las penas, nos dicen que la justicia debe ser imparcial y las penas proporcionadas. Sin embargo, ¿cómo es posible que a todos los de izquierdas robar y matar les cueste la mitad o incluso un tercio menos que a los de derechas?
Me llama mucho la atención comparar las sentencias ratificadas por el Supremo ayer del caso Gürtel con la sentencia del criminal ídolo de la Colau y del vicepresidente Iglesias, el Rodrigo Lanza este, 20 años, por asesinar salvajemente a una persona. Definitivamente este país está completamente enfermo.
¿Cuántos años les tiene que caer a los socialistas Chávez y Griñán y toda su gente?
Que no se nos olvide, porque la memoria es muy frágil, que la moción que derribó al gobierno del PP se basó no solamente en la frase falsa en la sentencia, sino en la falsa promesa de Pedro Sánchez de convocar inmediatamente elecciones, cuando luego se dedicó durante meses a dar la vuelta al mundo en Falcon.
Vamos a ver, el señor Mariano que sale para ayudar al PP, lo que está haciendo es ayudar a Podemos.
Que gracias a él estamos en manos de un incauto dominado por terroristas y también comunistas. Gracias, Mariano.
Y encima está tan satisfecho, pero por lo menos, ya que Mariano, sin favor, y Carmen, por favor, redactan algo, bueno, hay que aprender. O sea, no se puede no saber redactar. Saber escribir es un don del cielo. ¿Ves? Hay gente que sabe escribir y gente que no. Pero redactar se aprende. A redactar se aprende. O sea, la nota de Mariano tiene cuatro faltas de sintaxis que, desde luego, no es para pasar primero de bachillerato cuando había primero de bachillerato, pero el clásico, a los 11 años. O sea, ya la nota es sintácticamente está a la altura moral de esa evacuación. Ni se acuerda de unos tíos que les han condenado, que hay uno condenado a 50 años de cárcel. 50 años. Gente que cogía dinero para el partido y para él.
Pero ahí hay una cuestión. Yo creo que en la vida hay que ser prudente, ¿eh? Es decir, ahora tenemos una sentencia pues que confirma, hace algún pequeño retoque y tal, ¿no? Pero que hace una cosa que es terrible, ¿no? Y es que va a meter en la cárcel a Rosalía Iglesias.
Hombre, eso, ¿sabes? Bueno, 12 años. 12 años.
Un despropósito.
Un disparate.
Una cosa impresionante.
Es la misma,
¿no?,
historia que lo de Bankia. Calcao. Claro, calcao.
Es decir, hay que hacer.
Es un chantaje. Le meten 12 años para que a ver si el otro canta.
Y eso.
No, todos. Es que todas las sentencias son disparatadas. Todas.
Y eso hay que ir con cuidado porque, claro, ahora Bárcenas, vamos a ver cómo reacciona ante esa canallada contra su mujer, ¿no? Porque es una auténtica canallada. Ya puedes entrar o no, si es culpable o inocente, y hay una... Es cosa juzgada, ¿no? Y entonces ahí ahora hay que ver, en el tema de su mujer, qué hace Bárcenas. Por lo tanto, yo, teniendo en cuenta que Bárcenas ha sido gerente, ha sido tesorero del partido, aparte senador, pero eso es lo de menos, ¿no?
Veintitantos años.
Vamos
toda
a ver
la vida.
Cómo reacciona y cómo puede meter en un nuevo lío, más que a la nueva dirección del PP, que no estaban ahí, sino a todos los que estuvieron ahí.
Por eso esa nota, la nota de Mariano, es un síntoma, primero, de vanidad extrema, de egoísmo y además de imprudencia. En eso estoy de acuerdo. Bueno, lo que no creo que lo compre. Pero la gente de bien puede comprar el reloj de Libertad Digital, que se está vendiendo, y cuando lleguemos a 999 se acabó.
Porque eso aumenta el valor de cualquier reloj.
Claro, no, pero a partir de ahí ya los que se vendan ahora se entregarán en diciembre, como regalo de Navidad. Este es el reloj de los 20 años.
Y luego
de
se rompe
Libertad
el molde
Digital,
como en las
como
obras
tiene
de
que
arte.
Ser. Como se rompe ser. De verdad. Y ahí está. Y hay dos versiones o variantes. Cuando no me olvido de ponerme este, es el que he elegido yo, pues está este, que está muy bien también. Bueno, todo esto es cristal de zafiro, o sea que no se raya, la acero inoxidable, el movimiento, como dicen a la maquinaria, el movimiento es de cuarzo, no hace el menor ruido, que es importante. Tú lo puedes poner en la almohada así y no hace tic, 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 como si fuera el tiempo que se va.
Y el cierre un de grifo mariposa,
que gotea, que es una cosa insoportable.
El bueno, cierre pues de este mariposa no. Es excelente.
Es una cosa de Colomer Ransons. Bueno, esto es un reloj, pues eso, para tener, para presumir, etcétera. 325 euros con el 10% de rebaja para los que son del Club Libertad Digital, que somos ya 10.700.
Qué barbaridad. Está nada mal, ¿eh? 10.700.
10.700. Y más que se tienen
camino
que hacer.
Camino de los 11.000.
Hombre, es que fíjate, solo esto, oye, que 32 euros 50 céntimos de rebaja. Oye, esto son palabras mayores, ¿eh? Bueno, repito, esto se entrega en diciembre para regalo a uno mismo o regalo a quien quieras. Y son 998, porque este me lo quedo yo. Este ya no lo suelto. ¿Y cómo se consigue? Entren en Libertad Digital para ver más en detalle si quieren el reloj, aunque son estas dos versiones, las dos son unisex. Y sobre todo, esto me gusta a mí mucho, una dirección, www.yoquierouno.com.
YoQuieroUno.com. YoQuieroUno.com.
Que sencillo. Quiere más de uno, pues le dan dos veces o entran dos veces. O...
Sí, o en cantidades pone dos.
Exactamente. Sí. Está todo inventado.
Está todo inventado. Bueno, y les convocamos a los contertulios para la semana que
viene. ¿Quedáis
convocados
para la semana que
viene?
Menuda
semana la que nos espera, Federico. Sí,
bueno, es moción de censura.
Sí, sí.
Vamos a ver, solamente vuestra opinión. ¿Qué va a hacer el PP? Sí. No o abstención a la moción. No que debería. ¿Qué va a hacer? Porque yo ya admito apuestas.
Yo creo que va finalmente a abstenerse, que es lo que tiene que hacer. Y es lo que espera Vox. Vox espera que el PP se abstenga, aunque ellos me decían ayer, una persona importante en Vox, de que si el PP presentara una moción, ellos no dudarían en apoyarla.
Eso, sin ninguna duda. Lo han dicho y es verdad.
Pero el PP, como está complejado...
Aquí, ¿eh?
¿Sabes? Sí. Porque ¿tú qué crees que van a hacer?
Que sí, que apoyarán.
Que apoyarán.
Después de lo de... Después de
lo
último,
de los jueces.
Después de lo de los jueces, sí.
Bueno, no sé.
Bueno.
Quiero decir, ya tienen un argumento para...
No,
hacerlo,
no, argumentos
decir,
tienen
argumentos
todos.
Hay mil.
Bueno,
hay
mil.
Será por
pero
argumentos.
Este es ya...
¿Tú qué crees, Rosana?
No, yo creo que van a votar en contra, totalmente. El voto va a ser
sería una locura.
En contra.
La
una
gente
locura.
Que se
bueno,
suicida,
pero y la abstención también.
Vamos a ver, el PP, bajo yo ninguna circunstancia, puede ir de la mano del PSOE, de Unidas Podemos, de los bilduetarras,
pero ellos
de los independentistas.
No, pero ellos no interpretan esta moción de esa manera. Ellos piensan que es una moción para hacer presidente a Santiago Abascal. Y bueno, ese es el error del
todo
Partido Popular.
Todo el mundo
popular,
sabe que eso no es así.
Pues ya anuncio un editorial, no es que sea eso vaya a influir en Pablo, pero un editorial muy duro. Vamos, te
bueno,
digo que no... Vamos, nosotros ahí sí que vamos a estar durísimos.
Todo. Lo que no sea votar a favor de la moción
yo
de censura, en mi
que
opinión,
al final
pero que conste que te digo, Vox acepta y lo entiende, ¿eh? ¿Sabes?
Por
es decir,
supuesto.
Que la abstención...
Si a ellos también les vendría muy bien.
Exacto, que abstención, y además ellos la idea que tienen es de comerle terreno, es público y notorio, a la izquierda, es decir, por eso el sindicato,
pero,
es decir,
pero
que
claro,
el PP...
Claro, pero si ellos están tiene... avanzando por donde el PP no puede avanzar.
El PP, lo que tiene que entender el PP es que para gobernar España va a necesitar a Vox. Ya está, es decir, oye, pues a partir de ahí... Construye...
No digas más, porque ese es el problema de fondo. ¿Hacemos una pausita?
Sí, nos tenemos que ir al Corte Inglés, Federico.
Sí, sí,
sí.
Hombre, Elia, que
días.
Acaba de abrir el Corte Inglés.
Que acaba de abrir el Corte Inglés, hay que disfrutar ya de ese 20% de descuento en Vaqueros, las mejores marcas. Pero es que además, lo que venimos diciendo esta semana, tenéis que bajaros esa aplicación, descargarosla de manera gratuita y empezar a disfrutar de la tarifa plana del Corte Inglés Plus, una tarifa plana de envíos por solo 19,90 euros al año. ¿En qué? Pues en perfumería, maquillaje, tecnología, ocio, cultura, moda para vosotros, para nosotras, joven, infantil, accesorios, también para alimentación. Lo que necesitas lo tienes en dos horas y te lo enviamos pues rápidamente, más de 500.000 productos y además un mes de prueba gratis si te descargas nuestra app y 10% de descuento en tu primera compra. Así que ya sabes, una experiencia de compra aún mucho mejor con el Corte Inglés Plus.
Perfecto. Pausa y seguimos.
Una pausa y continuamos. Si te parece, vamos con la última hora porque Salvador Illa en el Congreso de los Diputados, bueno, pues sigue haciendo declaraciones, sigue justificando ese estado de alarma y acaba de decir que
confía en que sea suficiente estos 15 días de estado de alarma en Madrid, pero no ha negado, como dijo ayer Aguado, que esto se pueda llevar al Congreso para prorrogarlo.
Aguado ya es Judas. Es
Aguado,
Judas,
no, es que no es Judas. Se le ve, o sea, un respeto que Judas se ahorcó. Bueno, tuvo conciencia, al final, pero tuvo conciencia. Eso, y además perdió el dinero.
Este políticamente se está
ahorcando. Bueno, es que después de que ella dijera o 200 o 100, sale el tío y dice 25 o ninguno. Dice, pero bueno, se puede ser traidor, miserable.
Pero además ahí se equivoca porque Aguado su futuro va unido al PP. Si él puede, aunque en unas elecciones que celebrarán ahora bajara un poco...
No va a bajar poco. Claro. Se va a hundir.
Pero las encuestas siguen dando todavía, ¿eh?
No, las encuestas darán misa. Te digo yo que van ahora a elecciones PP y Vox, tal y como está Vox, que está fuerte en Madrid. Y el PP, que con Ayuso está para barrer, bueno, por supuesto, y ni Ciudadanos. Es más, Ciudadanos, por Begoña Villacís, que lo hizo muy bien el otro día, como todo lo que está haciendo Ayuso, sí, que está demostrando que es más política que todos estos.
Por eso habría que hacer elecciones anticipadas. Yo
claro que sí,
lo tengo clarísimo,
pero cuanto antes, pero ya.
No,
ya.
En el momento en que confinan Madrid otra vez, era el momento...
A elecciones.
Vamos a preguntar a los madrileños, porque como escuchas en la historia de la gente...
Era
que
el momento,
no,
¿eh?
Los madrileños opinan, la izquierda... No, venga.
Que
nos pregunten, oye, a lo mejor tienen razón y resulta que el 100% de madrileños apoya al PSOE.
Sí,
pues
vamos a verlo.
Vamos a verlo.
Pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Bueno, obviamente que tengo yo al el putíbulo de Mainates esperando en la puerta con nuevas revelaciones. Uh-huh. La fiscalía, que parece el putíbulo de la fiscalía. Bueno, esto es una cosa tremenda.
Lo es, Federico. Bueno, pues además de la noticia que pueden leer en Libertad Digital nuestros oyentes, que firma nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, en el Congreso de los Diputados, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, defendiendo en el Pleno del Congreso la decisión de declarar el estado de alarma en Madrid. Hay que decir, Federico, que lo ha hecho ante un hemiciclo semivacío. No sé exactamente qué tienen que hacer los diputados, que lo que sí que están haciendo es cobrar, pero porque a pesar de no ir, pero hay ausencias importantes. Ya digo, el hemiciclo semivacío, muchísimos diputados que están dejando el escaño libre, el presidente Sánchez y los vicepresidentes Iglesias, Calviño y Rivera en otras hóspedas, porque ahora mismo tampoco están. Y bueno, en ausencia de Pedro Sánchez, que hoy tiene, por ejemplo, Consejo de la Unión Europea, luego tiene una reunión telemática a las 12 de la mañana, en fin, que tiene otras cosas
más importantes. Sí, un cumpleaños de un amigo.
Que tiene otras cosas más importantes. Bueno, en ausencia de Pedro Sánchez, y ya ha reiterado una y otra vez los preocupantes datos de la escalada de contagios en Madrid, no en Cataluña, no en Navarra, en Madrid. Y también, después de la rueda de prensa del pasado viernes, Federico, en la que salió de manera decidida a atacar a la Comunidad de Madrid, ha pedido acabar con las disputas entre las distintas administraciones.
Miserable que es.
Congreso, Miriam Muro, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y, por ejemplo, tampoco está Pablo Iglesias, que tenía en su agenda un foro de movimientos sociales, ni Pablo Casado, que se ha ido a Bruselas a participar en la cumbre del Partido Popular Europeo. Aquí, Salvador Illa ha continuado con su ataque a Madrid, ha dicho que la situación es muy frágil y dice que no es tiempo de distraerse en disputas estériles.
Que es en la necesidad de que trabajemos juntos y con la mayor unidad posible. El adversario común a todos nosotros es el virus. Y la unidad es lo que nos hace fuertes frente a él. No es tiempo de provocaciones ni divisiones. No es tiempo de distraernos en disputas o discusiones estériles, sino de seguir arrimando el hombro todos juntos y disponer de todos los medios necesarios para hacer frente al virus.
Y esto no os va a sorprender, ha hecho una cronología de lo sucedido en Madrid en los últimos días. ¿Y quién le pidió ayuda al gobierno? Le escuchamos.
Señorías, permítanme detallarles a continuación la cronología de los hechos en relación a la evolución de la pandemia en la Comunidad Autónoma de Madrid durante las últimas tres semanas. Pasado 17 de septiembre, el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, vicepresidente señor Ignacio Aguado, pidió ayuda al Gobierno de España porque la situación de la Comunidad de Madrid, dijo literalmente, abro comillas, no va bien, cierro comillas.
Y aunque ha dicho que no ve necesario ampliar esos 15 días de estado de alarma, tampoco lo ha dejado Federico del todo claro.
Bueno, esto demuestra la clase de miserables que son ambos. Porque al vicepresidente sí, a la presidenta no. Hay que ir a elecciones cuanto antes y a Aguado. Pues yo creo que ya estamos en condiciones de una querella criminal por poner en peligro la vida de los madrileños, gracias a su torticera y miserable actitud, y por la ruina absoluta que está llevando a Madrid. El Aguadilla este, que se pasa la vida posando, está llevando a la ruina al comercio de Madrid solo por salir en la foto.
No sé si a lo mejor Aguado, el no va bien ese que ha recordado Illa, ¿no?
Que era su partido.
No va bien.
Se lo va peor te iría, también, si hay justicia, peor te iría.
Un par de cosas, Federico. Solamente el dato de Cataluña, que lo acabamos de conocer, sube muchísimo el dato de infectados. 2.079 nuevos casos, 26 fallecidos. Y me parece muy importante también, Federico...
Pero ahí no interviene.
No intervienen. Teniendo en cuenta que hay elecciones en el futuro en Cataluña,
bueno,
de nada,
él quiere ser el candidato.
Y que
claro,
no se puede deslindar lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad de lo que está diciendo Esquerra Republicana de Cataluña. Yo creo que es importante detallar que en Cataluña dicen que, hombre, no se puede imponer el estado de alarma como limitación de derechos fundamentales, pero para diferenciarse de Madrid, dicen y están diciendo ya que ellos no lo descartan. Pere Aragonés, vicepresidente en funciones, porque Quim Torra está inhabilitado. Pere Aragonés de Esquerra lo que está diciendo es que ellos no lo descartan porque sí son responsables. No me extrañaría nada, Federico, que esto fuera una estrategia conjunta. Pues el tripartito en Cataluña es una de las opciones que se manejan para el poder. Y una cosa más, a las 12 de la mañana, la cocina de Tezanos. Tenemos CIS, Federico. A ver qué cuenta el druida.
Los periodistas tenéis esa manía de hacerle caso a un falsario. Eso es como si de pronto va Pilatos y opina en el juicio de Cristo. Vamos a ver, pero si yo ya sé que usted miente, no le dedico ni un segundo. Claro. Ya verás todo el mundo hablando del CIS.
Sí, pero
si todo el mundo sabe que es mentira.
Pero sabes, Federico, que nosotros lo desmontamos.
Ya.
Que lo hacemos.
Pero
que
el vicio.
Lo hace Luis, lo hace Dieter, lo hacemos. Bueno, nos esforzamos en esto, porque luego otros lo dan como
todos
las.
Sois periodistas. Sois un peligro público. Después de los políticos o antes, lo peor de España. Bueno, y el juego del Real Madrid, que reconoce que es horroroso.
Eso va a mejorar poco a poco. Vamos a ver qué pasa con el Cádiz.
solo hay algo peor que el juego de Madrid, que es el de la selección.
Eso también es verdad.
Bueno, muchas gracias.
Hasta ahora, Federico.
Vamos a ver. Isabel González.
Buenos días, Federico.
Hoy hay novedades del putíbulo de Maynard.
Siempre hay novedades, Federico.
A ver,
se ha convertido ya en la crónica negra, porque todos los días tenemos alguna novedad que en este caso pasa, por un lado, por lo que Maynard sigue filtrando a los medios de comunicación de manera interesada.
Que se lo tragan encantados.
Sí, bueno, claro, pues que ella no solo se drogaba, fingió tener COVID o muerde a los niños, porque sí. Este rosario de acusaciones que pesan sobre
y
Ángela.
Ataca a sus amigas.
Efectivamente, pero al final, ¿sabes con qué me quedo? Con que bajo todo esto, lo que explica absolutamente todo lo que está ocurriendo no es ni el dinero ni otra razón que los celos. Cuenta Ángela, y es que se ha filtrado la declaración que hace ante el juez, que lo que le pasa a él es que en determinada salida de fin de semana, en la que además parece que tenían algo de ánimo de reconciliarse porque el matrimonio ya no estaba en lo mejor, pues ella se lleva en un momento, no se lleva, se escapa un momento para ver a su amante. Y entonces es cuando Maynard monta en cólera a Federico.
Su
y
amante
decide,
era el escort cubano.
Claro,
este.
Es que aquí al final es que está en el comienzo de los tiempos. El tema de los celos y el putíbulo, esto es lo que mueve el mundo. Sí, por desgracia o por suerte.
Desde que la culebra apareció a los pies de Eva y tal, la manzana, aquello se lió.
No sé cómo interpretar todo esto. Así que ahora en la crónica rosa a ver si podemos resumir de alguna manera todo esto que se ha contado, porque ya te digo, lo de el niño cerró la puerta y ella le mordió la mano, pues ese tipo de cosas ya entran, como digo, en lo criminal, no en lo civil. Y hablaremos de Teresa Campos, ha hecho público un comunicado, fíjate, me encantaría que retomase, si además viene Alaska, ese proyecto del libro de los comunicados, porque vuelven, ha hecho comunicado Maynard, Ángela Dobrovolski.
Bueno, Rajoy, Campos, esta mañana,
Rajoy.
¿Qué momento para callarse?
Claro, es que me parece que Instagram una vez más se queda rezagada y vuelve el comunicado puro y duro. Ayer publicaba lecturas, acusaciones muy fuertes sobre sus deudas, y además es que casi nos reíamos en la tertulia porque nos decían que tenía deudas hasta...
De la piscina que tiene cerrada.
Y ella ha hecho un comunicado apelando al honor, a la imagen, etcétera, muy breve, pero en el que dice que ya está bien, que la dejen de...
Imagínate que Jorge Javier se caracteriza por su generosidad.
Bueno, Jorge Javier y Belén, eso lo comentamos si quieres también, que ayer tuvieron, no un encontronazo, pero reconoció ella que la cosa no ha vuelto nunca ser igual. Si es que es lo que ocurre cuando tiene esos problemas con presuntos o posibles amigos, que se queda al pozo y nunca se va. Y tenemos que hablar de Cristiano, Federico, en esta sección.
Es un lío lo del coronavirus, es muy raro.
Sí, a ver si tú nos das
algo
de luz.
No, es que yo ahora os lo cuento.
Hermana Katia Beiro,
pero yo tengo otra versión que es más más formal. No, que es el entrenador de Portugal, de la selección. ¿Dónde estaba Cristiano?
¿El que lo filtra?
No, el que lo niega.
Ah, no, es que el entrenador lo ha negado. ¿Seguro?
Claro, pero es que eso es lo importante. ¿Seguro, porque una hermana, bueno, pues es la hermana que va a pensar lo que le diga. Pero el
entrenador lo niega, sí.
Ahora lo
repasamos. El entrenador es el que ha dicho, efectivamente.
Que ahí no entró nadie, que estaban todos bien cuando empezaron, que no ha tenido ningún síntoma, que ha entrenado normalmente y que no se explica de dónde sale eso.
Pues ya él ha tenido que volverse a casa, Federico.
Sí, bueno, la verdad es que...
Y además con parafernalia de ambulancia, esperándole, recogiendo la escalerilla, sí, escalerilla de avión. Me imagino que ya que te pones, ¿no? Dirás, Cristiano, a mí sí me recogen una ambulancia en condiciones.
Muy bien, pues vamos ya.
Es la mañana, es radio.